Bienvenidos a
La Vuelta al Mundo en Tocadisco
por flaxoradio.es. De la tarde, 30 minutos. Gracias por acompañarnos en flaxoradio.es. Esta es una emisión en vivo y en directo desde Quito, Ecuador. Les saluda Javier Macas en Derica. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, hoy tenemos como invitado a... Y bueno, le vamos a decir a quién se trata, de quién se trata. Pero tenemos como invitadas y con conductoras del espacio. Se trata de Pamela Ortega y Josefa Hernández, directamente desde Colombia. Bueno, bienvenidas chicas, ¿qué tal si comenzamos el programa de hoy y nos presentamos? Antes de luego presentar el programa también. Así es que Pamela, comencemos con Pamela.
Bueno, hola, ¿cómo están todos? Es un gusto estar para mí esta tarde nuevamente en Flaxo Radio. Yo estudié Economía y Gestión Empresarial en Flaxo, Ecuador. Hace ya, digamos, la promoción 2011-2013. Estamos cerquita todavía, no estamos tan lejos de haber salido de Flaxo. Sin embargo, yo me apasioné por esto de la radio porque tuve el programa Actualidad Económica, donde tuve que dedicarme varias horas en la parte académica y también en la parte de radiocomunicación. Y por eso estoy aquí, retornando a esta experiencia en radio tan enriquecedora como siempre, con mis amigos y con este cordial invitado, ¿no? La idea justamente es tener esta nueva apertura, ¿no?, en esta comunicación y poder tener esos amigos que nos están escuchando y tenerles en contacto siempre.
Bueno, como habíamos dicho en el promo, mientras ahora son las 4:30 en Ecuador, en Europa, en Greenwich, son las 9:30. Y bueno, también tenemos, luego de la presentación de Pamela, tenemos a Josefa Hernández. Bienvenida, Josefa, ¿qué nos cuentas? ¿Qué has hecho? Bienvenida.
Hola, yo soy Josefa Hernández, soy colombiana, estudiante de la maestría de Ciencias Políticas de Flaxo, Ecuador, y a partir de hoy estaré con ustedes en este su programa La Vuelta al Mundo en Tocadiscos. Acompáñanos en nuestra nueva aventura.
Y como les decía, también debemos presentar ese programa. ¿De qué trata La Vuelta al Mundo en Tocadisco? Bueno, debemos explicar que este es un programa que hará un recorrido cultural del mundo a través de la música de los distintos países que iremos visitando imaginariamente, por supuesto. Pero también, como en el programa de hoy, entrevistaremos a personas que viven en este país o en esos países o que han vivido en él. Yo soy Javier Macas de Nerica y les acompaño desde la ciudad de Quito. Yo soy cuencano del sur del Ecuador. Y soy productora junto de Flaxo Radio. Bueno, les recordamos que este programa será reprisado el miércoles a las 9:00 p.m. Ya no sé qué hora en el meridiano de Greenwich será, pero... Y el día sábado a las 7:00 p.m. Bueno, un abrazo fraterno para todos y continuamos con esta, la primera edición de La Vuelta al Mundo en Tocadisco.
Hoy, en La Vuelta al Mundo,
tenemos a nuestro invitado. Bueno, se trata de nuestro querido compañero también de labores radiofónicas acá en la radio. Se trata de Mario Portugal. Él es orureño, él es comunicador por afición, pero por vocación él es músico frustrado. No sé cómo más definirle a Mario, pero Mario también ha hecho varios programas de radio aquí en Flaxo. Ha hecho un programa muy especial que se llama Doxológico, donde se trata de dar a conocer los puntos de vista de los estudiantes, profesores de Flaxo y conversar un poco sobre temas de coyuntura, ¿no? Mario, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bueno, gracias por... les agradezco la oportunidad de estar acá. La verdad que para mí es un poco extraño estar de entrevistado y no de entrevistador, así que bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible.
Y haciendo una cuña también del programa de Mario, él hace otro programa que se llama La Música que Escuchan Todos y Yo No La Escucho. Bueno, ese es, parece un trabalenguas, pero así es el nombre del programa. ¿Por qué le pusiste ese nombre tan largo al programa?
Para comenzar es un fragmento de una canción de un grupo argentino, se llama El Otro Yo, es un grupo de punk pop, que me gusta mucho, y la canción se llama La Música, y en realidad esa frase dice mucho, ¿no? De cierto tipo de música que me gusta, pero que no a todo el mundo le gusta, y creo que era para mí perfecto ese nombre.
Y bueno, ahora sí, vamos a retomar el libreto, chicas, y vamos a presentar entonces a dónde estamos viajando hoy. Así es que, ¿listas? ¿Listos? ¿Preparados? Bueno, ahí vamos. En el viaje de hoy, llegamos a Bolivia. Es el programa que tú estás escuchando en este momento, se llama La Vuelta al Mundo en Tocadisco. Bueno, lo de Tocadisco es porque vamos a ir tocando música de ese lugar en el que hemos elegido hoy en esta ocasión, Bolivia. Y Josefa tiene una reseña preparada para hoy. Cuéntanos, Josefa.
Claro, sí. En este viaje, como bien lo decías, Javi, hemos llegado a Bolivia. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia es Juan Evo Morales Ayma. Fue uno de los fundadores del instrumento político por la soberanía de los pueblos, que luego se aliaría con el movimiento al socialismo para participar de los comicios presidenciales de 1997.
En las elecciones del 2005, Morales obtuvo casi el 54% de los votos, por lo que se convirtió en primer presidente de origen indígena. Asumió el poder el 22 de enero del 2006. El 6 de diciembre del 2009 se celebraron nuevas elecciones presidenciales, en las que logró la reelección con el 64.22% de los votos. Asimismo, se reasumió su presidencia en Bolivia el 22 de enero del 2010.
Bueno, y algunas de las lenguas oficiales son el español, el quechua, el aymara y el guaraní. Mario, tal vez nos puedas ampliar luego cuántas lenguas más son las que tú conoces o sabes que se hablan también allá. Y oficialmente Bolivia es un estado pluricultural, está en su nombre. Es un país mediterráneo situado en el centro oeste de América del Sur y cuenta con una población cercana a los 10.1 millones de habitantes, y sus límites políticos son Brasil al noreste y al noreste, al sur está Paraguay y Argentina, y al oeste Chile y Perú. Y bueno, los bolivianos extrañan mucho el mar, y luego conversaremos también de pronto de eso. Josefa.
Claro, políticamente Bolivia se constituye como un estado plurinacional, y esto me parece súper importante porque es el reconocimiento del estado a la coexistencia de múltiples pueblos indígenas, y no solo a la coexistencia de los pueblos indígenas, sino también a ese sentido de autonomía y de autogobierno. Bolivia es un país centralizado, se divide en 9 departamentos y mantiene una reclamación territorial a Chile por una salida soberana al Océano Pacífico.
Bueno, así es lo que le decíamos a Mario. Mario, hay una lucha ahí un poco histórica con varios países, ¿no? Perú, también Chile. Chile fue quien finalmente le quitó la salida al mar a Bolivia. Y pareciera que eso fractura un poco los lazos entre los dos países, ¿no?
Sí, de hecho, digamos, tenemos todos estos conflictos bélicos. No solamente hablemos de Chile, ¿no? También la guerra del Chaco, por ejemplo, en los años 30 del siglo XX, donde perdemos parte del Chaco con Paraguay, y donde había recursos naturales, obviamente. Es una fractura muy, muy dura también para Bolivia. O sea, digamos, aparte de la mediterraneidad, que ya incluso se refleja, tenemos el Día del Mar, por ejemplo, tenemos Himno al Mar, consideramos que nuestro décimo departamento es el litoral, o sea, toda esa zona que se perdió. Y como te digo, ¿no? O sea, tenemos varios conflictos. También yo diría que la Guerra del Chaco ha sido bastante significativa para lo que es la identidad boliviana, porque se considera como que esta guerra, nosotros de ser un país con pues mestizos, gente blanca, 36 pueblos indígenas, sin una identidad de como país, pues justamente a partir de esta guerra que digo se empieza a formar, ¿no? Porque ahí tenías en las trincheras a indígenas del oriente boliviano con indígenas del occidente, con gente de las ciudades que jamás se habían visto, en pocas palabras, ¿no? Entonces un momento de encuentro que yo creo que eso también influye mucho en la forma en cómo nos vemos, nuestras relaciones. O sea, es cierto, tenemos incluso yo recuerdo a nivel de en la escuela, siempre te decían esto, que Chile nos robó el mar, ¿no? Pero así simplificando las cosas, porque obviamente ahí hubo una guerra con muchos intereses económicos y todo eso. pero eso obviamente genera malestar y también incluso hasta enfrentamientos, ¿no? O sea, yo imagino que algunos amigos chilenos que vivían en Bolivia, yo creo que se dan cuenta, por ejemplo, este tema del mar, sobre todo cuando llega el Día del Mar.
Claro. Mario, para un poco situar a nuestros oyentes y nosotros mismos conocer un poco más sobre tu país, ¿tú cómo describirías a Bolivia? ¿Cuáles serían esos elementos así como fundamentales que todo boliviano diría, estos elementos nos identifican?
Bueno, yo lo que voy a decir es muy subjetivo, ¿no? Porque por ahí hay otra gente que tal vez se va más a lo del folclore y te va a decir Bolivia es morenada o la diablada, o quizá te van a decir algo más paisajista, ¿no? Como que Bolivia es, no sé, su selva, su salar de Uyuni, etcétera. Para mí Bolivia, yo justamente, y recuperando lo que ustedes decían al principio, para mí Bolivia es eso, la diversidad, ¿no? Tenemos ahí 36 pueblos indígenas reconocidos, porque incluso tú dentro de estos pueblos indígenas, o sea, por ejemplo, están los guaraníes, pero entre los guaraníes hay los aba guaraní, están los isoseños. Entonces, hay una diversidad increíble en Bolivia, que eso de alguna manera se refleja en cómo nos pensamos, ¿no? También yo creo que es mucho menos conocido, por ejemplo, ahí están los afrobolivianos, que es, digamos, poblacionalmente es una población muy pequeña. Sin embargo, a ellos han logrado, por ejemplo, su reconocimiento específico en nuestra constitución, ¿no? Y también, bueno, viven en una zona relativamente apartada de lo que es la ciudad, y ellos pues tienen todos esos procesos políticos, por ejemplo, y también, digamos, culturalmente han influido mucho a lo que es, sobre todo la música, ¿no? La saya, por ejemplo, que aquí cantan los carcas y les encanta que en Ecuador, por ejemplo, eso es música netamente negra de este lugar, ¿no? Que también, digamos, es población negra, pero incluso ya hay unas mezclas ahí con indígenas. O sea, tú vas y vas a ver, por ejemplo, una señora usando pues el vestido indígena y que te habla aymara, ¿no? Entonces, es una diversidad muy, muy grande, y por eso también yo creo que nos pensamos como, aunque hay muchas críticas, sobre todo la gente más conservadora, o sea, de pensarnos como un país indígena, ¿no? Y yo creo que justamente Evo Morales, y lo decía creo Pamela al principio, es como justamente de alguna manera resume ese conflicto que hay entre identidades, entre lo indígena y lo no indígena, ¿no? O sea, sí es el primer presidente indígena, diremos, pero también hay que recordar que ya hubo otros que, ¿no? O sea, por ejemplo, lo tienes a Víctor Hugo Cárdenas en los 90, que él fue vicepresidente, pero obviamente Víctor Hugo Cárdenas en ese momento no se presentaba como lo hace Evo Morales ante el mundo, como soy el presidente indígena, ¿no? También se dice que Andrés de Santa Cruz, por ejemplo, en la fundación de la República, él era hijo, su madre era indígena, ¿no? Entonces, y él fue presidente de Bolivia, pero obviamente en ese momento él tenía mucho cariño por la madre y también de alguna manera reivindicaba su pasado, pero nunca, digamos, se presentaba como Evo, diciendo soy indígena, ¿no?
Tú nos habías mencionado que eres de Oruro, uh-huh, tu ciudad natal. ¿Nos puedes un poco describir allá cómo es?
Tengo que decirlo, o sea, yo sí he estado ya mucho en contacto con Oruro, pero en realidad viví en otros lugares. Oruro, en realidad, yo creo que es una zona, bueno, es una zona minera, ¿no? Hasta ahora todavía se sigue viviendo la minería, bueno, también del comercio. Pero es una zona que a principios de siglo, o sea, cuando había mucha minería, era una de las ciudades más importantes. Incluso ahí se iza por primera vez la bandera boliviana, ¿no? Entonces, era un centro donde confluía igual gente de todos lugares, ¿no? O sea, había ingenieros europeos, gente indígena, gente mestiza boliviana, etcétera, etcétera. Entonces, llega a tener mucha, mucha importancia, ¿no? Oruro. Pero después de que empieza a caer la minería, al igual que Potosí, que es la otra ciudad minera importante, pues hay unos procesos migratorios a todo lado, ¿no? Entonces, más bien Oruro, yo creo que en ese momento es más una ciudad indígena, porque mucha gente de los alrededores pues se va a la ciudad. Oruro, por lo que es más conocido, es por su carnaval, ¿no? Que es patrimonio de la humanidad y todo eso, pero realmente, digamos, si tú vas en una fecha que es fuera de carnaval, o sea, a mí me encanta Oruro, pero eso también es cierto, tú ves ahí las desigualdades que hay, ¿no? O sea, la pobreza, igual que en Potosí, o sea, Potosí la gente llega más por turismo, ¿no? O sea, para ir al Salar, para ir a la Casa de la Moneda, todo eso, pero ya estando ahí, o sea, tú te das cuenta de todas esas desigualdades que hay allá.
Ya. También has vivido en Santa Cruz, ¿no? Uh-huh. Sería muy interesante que un poco nos describas que hay tanta política, tanta polarizada políticamente esta ciudad. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo tú la describes también en ese aspecto?
Bueno, yo me acuerdo cuando llegué a Santa Cruz, apenas había salido de la escuela y estaba empezando la universidad. Y bueno, van a disculpar las palabras, ¿no? Pero bueno, veo en una pared alguien que había escrito ahí a una cuadra de la universidad, collas de mierda, váyanse a su casa, ¿no? O sea, collas allá, bueno, hay eso del Collacamba, que no sé, en algún momento creo que incluso aquí en programa lo hablábamos. Digamos, collas se utiliza este término para referir a la gente que es de tierras altas, ¿no? Mientras que la gente que es del oriente boliviano, pues ellos se denominan cambas. Y ahí obviamente, y eso justamente volviendo a esto de la diferencia, toda la zona oriental, por ejemplo, tiene una... si buscas la etnicidad es muy diferente, o sea, es gente mestiza que tiene raíces guaraníes, bécilo, etcétera, etcétera. Mientras que hacia el otro lado, hacia los Andes, bueno, es más influencia quechua aymara. Entonces, ese es un primer quiebre. Segundo quiebre es que en la zona oriental hubo mucha migración de españoles, bueno, de gente blanca. Entonces, de alguna manera, estas ciudades, no digo toda la gente, pero digamos la gente pues, que maneja el dinero y todo eso, ellos se consideran blancos, ¿no? Y hay esta diferencia con lo que hacen con el occidente. Y en los últimos años, sobre todo yo diría desde que llegué Evo Morales, o sea, no digo él necesariamente, sino todo ese proceso político, todos estos temas del racismo, ¿no?, de la discriminación se han puesto mucho, mucho más fuertes. Entonces, en Santa Cruz, pese a que es una ciudad, es la segunda, yo creo que incluso ya es la primera ciudad más importante ahorita de Bolivia, ¿no? Hay una diversidad de gente de todo lado, pero aún hay, si quieres, está pensarse un poco como recordar todo el pasado, donde era una ciudad, un pueblo más pequeño, donde toda la gente se conocía, ¿no? Porque Santa Cruz ha crecido de repente, ¿no? Era una ciudad con menos de 1 millón de habitantes en los 70 y de pronto ahora ya está por los casi los 3 millones. Entonces, obviamente eso ha generado muchos conflictos urbanísticos, sociales, políticos y todo eso, ¿no? Entonces, es ahorita yo diría Santa Cruz es como en la síntesis de lo que es Bolivia, ¿no? Esa diversidad que está tratando de vivir, de construir un nuevo proyecto político económico, pero que todavía le está costando, ¿no? O sea, es también cuestión de unos años, yo diría.
Bueno, yo quiero invitarles a hacer una pequeña pausa musical. Queremos enviar un saludo a todas las personas que están en este momento conectadas a nuestra página web. Bueno, y veo algunas conexiones desde Perú, Ecuador especialmente. Entonces, gracias a todos aquellos amigos. Un saludo directamente a Cuenca, a Jorge Eduardo Mora, que nos está sintonizando este preciso instante. Ingeniero, saludos. Bueno, Mario, tú eres aficionado a la música. Has descrito bastante bien, en función del tiempo que tenemos, bastante bien la situación política de Santa Cruz. Las últimas elecciones que tuvieron, hubo una amalgama ahí de Evo Morales con la derecha de Santa Cruz, digamos. En toda América Latina se vive procesos similares. Y tú mencionaste algo muy importante de Potosí, justamente el tema de las minas. Se estima que murieron cerca de 500,000 de indígenas en las minas de Potosí, donde se sacaba oro y plata. Y tú me dijiste, cuando habíamos conversado para hacer este programa, que había una canción que te gustaba mucho por el tema de la minería. Uh-huh. Y la canción se llama Los Mineros Volveremos. Y luego quisiera que nos cuentes por qué te parece importante esta canción. Y bueno, hacemos este recorrido musical y presenta la canción.
Bueno, vamos a escuchar entonces de Sabia Nueva la canción Los Mineros Volveremos. Y como dices, luego ya les cuento así súper breve de qué va la canción.
Perfecto, 4 de la tarde, 49 minutos. Gracias por escuchar flaxoradio.es.
En las plazas, encontrará nuestros pechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. En los ojos, en las manos, traemos dolor y esperanza. Y aquí todos nos quedamos desparramados. Noches de San Juan, y si nos quitan el pan a fuerza de dictaduras, nuestra lucha será dura por pan y por libertad. En las calles, en las plazas, encontrarán nuestros pechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos.
Bueno, Mario, Portugal nos acompaña hoy en la Vuelta al Mundo en Tocadisco. Bueno, lo de Tocadisco por el tema musical. La charla está muy interesante, pero Mario, tú nos contabas un poquito acerca de Potosí. Descríbenos un poco a Potosí. Estuve en Bolivia hace casi 2 años. La situación de haber bajado algunos metros bajo tierra es bastante desesperante. Como te decía, se estima que se murieron o se desaparecieron ahí 500,000 de indígenas desde la época de la colonia, ¿no?
Bueno, Potosí es una ciudad de contrastes, ¿no? Porque tú ves el centro histórico, están los museos, está todo lo colonial, muy lindo, pero tú sales un poco ya del centro y vas a ver niveles de pobreza asustantes, ¿no? Y de hecho Potosí es el departamento, pese a que ha sido el que mantuvo a Bolivia desde durante toda la época colonial hasta hace unos 20, 30 años, o sea, es la ciudad con más niveles de pobreza y sobre todo pobres indígenas. Es un poco, y bueno, para ir ya hablando sobre la canción, el movimiento minero en Bolivia ha sido muy muy importante, ¿no? Políticamente, aparte del campesino indígena. Y justamente toda la gente de donde que se va, por ejemplo, que forma el movimiento cocalero, de donde sale Evo Morales, era gente que antes trabajaba en las minas. Y esta canción que hemos escuchado, pues, de Sabia Nueva, de alguna manera refleja esa combatividad de los mineros, ¿no? Que incluso ahora, pese a que ya es ya no tiene esa importancia el movimiento minero, o sea, todavía es la gente en Bolivia, o sea, yo creo que respeta mucho y habla sobre lo combativo que son los mineros.
Ok, bueno, vamos a dar paso al siguiente segmento que tenemos hoy. Y queremos, bueno, ya que hemos hablado un poco de algunas ciudades emblemáticas como Oruro, Potosí, vamos a descubrir algunas otras de las ciudades que hemos encontrado. ¿Qué hay por visitar? Lugares turísticos de interés. Bueno, sí, estamos de vuelta en la Vuelta al Mundo en Tocadisco. Escuchábamos al grupo Sabia Nueva. Y bueno, Mario nos ha contado un poco acerca de esta canción de Los Mineros Volveremos, ¿no? Y bueno, hay algunas zonas que vamos a irlas contando a continuación. Por ejemplo, está Coroico. Es un pueblo ubicado en la zona de los Yungas, entre las montañas y la jungla, y también ahí existen varias plantaciones de coca, café de altura y algunos cítricos.
El otro lugar que los invitamos a conocer es el Camino de la Muerte. Incrementa tu adrenalina descendiendo por rutas angostas y desfiladeros en dos ruedas.
Otro de los lugares en La Paz, justamente en esos mercados populares donde puedes ir, los mercados de indígenas y de brujas, En una ciudad donde es la más alta del mundo con 3.800 metros sobre el nivel del mar, visita la gran variedad de museos, oro, costumbristas, instrumentos. Realiza la ruta de Taquesí o Camino del Inca, descendiendo de los nevados a la jungla. En Chacaltaya mostrarás tus habilidades para esquiar o aprender andinismo.
Tiwanaku, donde se puede visitar la Puerta del Sol, la Puerta de la Luna, el templo de Quellasaya, de la civilización inca y el Museo del Imperio Incaico.
Bueno, y en este top de los lugares a visitar en Bolivia no podía faltar el lago Titicaca, el lago más alto del mundo, donde se encuentra la Isla del Sol y de la Luna, Copacabana, la Horca del Inca, asentamientos y la ruta empedrada de la civilización inca. Prueba unas deliciosas ancas de rana, trucha y guayahue.
También tenemos a Sorata, pueblo ubicado en la base de la Cordillera Real, ideal para caminata, ciclismo, adentrarse en cuevas con bastante agua, considerada por varios como el génesis de la humanidad.
Bueno, también pueden visitar Rurrenabaque, uh-huh, el pueblo donde se puede ingresar al parque Madidi. Y se puede adentrar a la exuberante flora y fauna de las comunidades indígenas. También se pueden encontrar en ese lugar.
Bueno, Mario, y de todos estos lugares que hemos mencionado, ¿cuáles son las recomendaciones que nos harías tú y a nuestros oyentes? ¿Qué lugares tienen que visitar las personas que llegan a Bolivia?
Bueno, yo hice de hecho eso, el camino de la muerte que dicen, ¿no? Que es bajar en bicicleta. En realidad este camino hasta ahora se utiliza porque hay algunas poblaciones pequeñas ahí y es una carretera donde apenas entra un coche y al lado tienes el precipicio, ¿no? Y todo el tiempo hay accidentes, de hecho, o sea, se caen camiones, se caen coches particulares, por eso es la carretera de la muerte. Sin embargo, como si ya se construyó otra carretera hace algunos años, entonces ya la mayoría de los coches van por ahí, y esta carretera se utiliza para eso, para bajar en bicicleta, y es, la verdad que es muy emocionante, el paisaje es absolutamente lindo, poco peligroso, sí, de hecho, esa vez que fui, casi un chico extranjero casi se cae al barranco, o sea, más bien que saltó de la bicicleta antes de, y bueno, la bicicleta se cayó en realidad, y él por suerte saltó antes de irse con bicicleta y todo. Tiwanaku igual es muy lindo, o sea, es una zona arqueológica que ni siquiera creo el 20% está desenterrado. También en la zona oriental, pues está, hay los parques naturales, están las misiones, las iglesias de las misiones jesuitas. El Salar de Uyuni también yo creo que es lo más lindo que hay, por lo menos en la zona andina. Sí.
Por cierto, allá en la zona de las misiones jesuíticas, le llaman, visité el pueblo de San Javier. Me tomé una foto al lado del letrero de San Javier. Y también ahí en lo que tú dices, sí, una de las cosas más bonitas que yo, por las que fui a Bolivia, fue justamente Salar de Uyuni. Donde, por cierto, va a comenzar a explotarse litio, la reserva más grande de litio. Y no sé si le dieron ya a Renault o a Nissan, estas empresas de autos, para la explotación de minas. También al lado de Uyuni está San Cristóbal, donde también se está explotando. Hay una empresa minera que, bueno, el tema de minero es todo un tema para conversarlo en este programa. O en otro programa, como hubiera sido Actualidad Económica. Oye, Mario, ¿tú crees que la minería pueda, esto como una pregunta así, la minería que ha sido en Potosí, que sea ahora en Uyuni con el litio, ¿crees que la minería pueda realmente ayudar a mejorar los niveles de vida de tu país?
Realmente no, porque como digo, tenemos esta tradición minera desde la colonia, ¿no? Y justamente, y no solamente en Bolivia, sino yo creo en cualquier lugar en el mundo, generalmente son los países mineros los que, las ciudades mineras las más pobres, ¿no? En el caso hasta hace poco había como un alza en los minerales a nivel mundial, tú sí notabas, si quieres, que había dinero, por ejemplo, en Potosí, porque me acuerdo que caminábamos ahí con los amigos y veías pues coches de lujo, ¿no? Transitado por la calle. Y esa es una crítica que se hace, ¿no? Que muchas veces todos esos recursos, tanto privados como públicos, no se utilizaron para desarrollar a estas ciudades, ¿no? Entonces son las ciudades pues más pobres.
Y de lo último que escuché en Bolivia, están también planteándose el tema de la matriz productiva, ¿no? Un cambio a la matriz productiva.
Bueno, eso es una verdad, pero es una promesa que hace rato se habla, ¿no? Okay. De hecho, eso de lo del litio que decías, por ejemplo, o sea, se habla, sí, o sea, se dice, ah, se va a sacar litio para hacer las baterías para los coches eléctricos, todo eso, pero no se habla, por ejemplo, de los niveles de contaminación que va a haber en la zona.
Mario, yo creo que hacemos una... Vamos a escuchar solamente un fragmento de la canción Epílogo de Llegas, de Rodrigo, es, ¿no es cierto?
Rodrigo Villegas.
Villegas, que es de La Paz, ¿es? ¿O de Santa Cruz?
De La Paz.
De La Paz. Escuchamos un trocito y luego vamos terminando con los platillos típicos de Bolivia, porque ahí así se come rico, ¿para qué también? Escuchamos un trocito y ya volvemos.
Salvaje, tenía que haberlo sucedido, es el final. Igual que bello paisaje de tus deseos, tu poesía y tu voz. Aún estás más arriba en un lugar que solo existe si tú estás allá. Eres mágica, brillas para mirarte, solo me queda esperar.
Bueno, para aquellos que pensaban que en Bolivia solo se escucha música andina, también hay un poco de pop. Y yo necesito hacer una pausa de urgencia porque Josef está en estos momentos asustado, pero tiene una prueba. Entonces, José, gracias por habernos acompañado.
Sí, yo me despido porque precisamente ahorita tengo examen de teoría a la democracia. Entonces, tengo que dejarlos, pero en la próxima emisión estaré con ustedes hasta el final. María, muchas gracias por acompañarnos. Pamela y Javi, nos estaremos viendo en la próxima.
Bueno, mientras Josefa se aleja del estudio y escuchamos de fondo la canción de Llegas. Bueno, yo voy a seguir avanzando con lo que habíamos tenido preparado para preguntarle a Mario. Y justamente, Mario, nosotros hemos escuchado que McDonald's, por ejemplo, no pegó en Bolivia. Hay tantas cosas ricas que comer en Bolivia. Realmente una de las cosas tal vez emblemáticas, por lo menos de La Paz, fue haber probado una empanada salteña. Y al respecto, Pamela preparó una lista de algunos platillos. Uh-huh. Y teníamos también un intro de este segmento especial. Y lo vamos a escuchar entonces porque Pamela viene con los platillos. Los platillos gastronómicos. Bueno, sí, los platillos gastronómicos, Pamela.
Bueno, yo buscando en toda la web, ¿no? Encontré maravillas, muchos nombres y muchas delicias. Y yo sí quisiera que ahí nos compartas tú cuáles son los más exquisitos que has... Tú, como eres de allá, lógicamente lo conoces. Yo, bueno, tengo aquí enumerados algunos nombres. Con eso tú podrías más o menos guiarte. Chairo Peseño.
Chairo.
Chairo. Guatia o Pampaco.
Sí, creo que hacen acá también eso. Es enterrar la comida en el... el piso y no, taparla con arena.
Es, en Perú lo hacen. Ah, eso se llama la pachamanca. Pachamanca se llama. Entierran en las papas, las cosas en el suelo, en la tierra, y ahí le ponen carbones y ahí le cocinan bajo la tierra.
¿Saita?
Sacta.
Sacta. Sacta.
¿Qué es un sacta? ¿Qué es la sacta?
Es como un guiso de pollo, más o menos.
¿En hoja? ¿Le ponen en una hoja al vapor? ¿Cómo le hacen?
No, es un
¿en
guiso.
¿En una olla?
Sí, es un guiso. Bueno, es que yo la verdad que no sé cocinar, por eso no podía decir cómo hacerlo, pero es un guiso de pollo, ¿no? Sí.
Bajaba por una calle de La Paz y le veo a una señora con... Digo, señora, deme tres chumales. Y la señora, ¿qué es eso? Esto se llama huminta. Sí. Huminta. Entonces acá le llamamos humita. Humita. Y en Cuenca, donde yo soy, se le dice chumalito.
Chumales.
¿Cómo le dices?
Huminta.
¿Hay de sal y de dulce?
No, solamente ahí le ponemos queso y...
No, acá le hacen de sal y de dulce, claro. Sí. Y además de eso, para los que están fuera de Ecuador, tal vez no ubican mucho esto. Es una hojita del maíz, del choclo, donde se hace una masa y se la cocina al vapor. Entonces, bueno, en el caso de Ecuador hay multivariedad de sabores. Le ponen azúcar, se hace de dulce y de sal. Sí. ¿Qué más tenías tú, Pamela?
Bueno, igual tú ya nombraste, ¿no? Las empanadas salteñas, famosas. Aquí también hay algunos lugares donde uno puede degustar. Son deliciosas. Sí, también tenemos el charquecán.
No sé, ese es de Oruro. Sobre todo. Bueno, sí, de todo.
¿Y qué es eso? Cuéntanos.
Bueno, es una carne seca, esa carne deshidratada, ¿no? Bueno, o sea, se puede hacer de muchas cosas, pero digamos, lo tradicional en Oruro es que sea de carne de llama, que es muy rico. Y se come con huevo, un poco de mote y qué sé yo.
Oye, ¿se parece, a qué se parece la carne de llama? ¿La de caballo, la de vaca?
Bueno, el caballo no he probado, pero... ¿A la de conejo? No, no podría definir, no. Eso ¿A la de chancho? Es diferente. No, es un sabor muy diferente. A mí me gusta mucho, no. Es bien diferente, o sea, no podría describirla, pero es un sabor muy particular y es bastante rica, la verdad.
Sí, bueno, tengo también el conejo lambreado, el lapín.
Lapín, sí.
Sí, matambre, ese está un nombre, ¿qué es matambre?
¿Mata del hambre? ¿Con indiferencia o un plato?
Simplemente un pedazo de carne, no sé, bueno, nunca había pensado por qué le dicen así.
¿Pero cómo es? ¿Cómo es? ¿Viene con papas? ¿Con qué viene?
Sí, con realmente arroz. Bueno, papa se consume mucho, pero depende también la zona, porque en la zona oriental se consume yuca en vez de papa. Yuca, sí.
Claro. Chanfaina.
Ese no. Sí no me suena.
No, bueno, no,
sí.
Es chalpanchu.
Silpancho.
Silpancho. Silpancho, perdón.
Silpancho. Sí, el silpancho es una carne rebozada en pan, que es, o sea, muy delgadita, que te cubre casi todo el plato. Eso también es muy tradicional. Y te dan con papas fritas, arroz, un poco de verdura. Y consumimos mucho ají, que a mí, la verdad que el ají me parece totalmente diferente al que se hace acá, porque aparte no utilizamos, o sea, no, allá no conocemos el tomate de árbol. Yo me vine a enterar que había un tomate de árbol acá.
Claro, y bueno, es como muy andina esta fruta, ¿no? Bueno, pensé yo también que era como muy común, pero allá en Bolivia efectivamente no vi un solo... juguito de tomate de árbol, como decimos acá. Wow. ¿Otro platillo que encontraste, Pame?
Chanfaina.
Chanfaina, ese sí, no, debo decir que no lo conozco. No.
Cuchi asao.
Bueno, ese es...
¿Chancho?
Chancho.
Chancho.
¿El saice?
Saice, sí, es carne molida en guiso.
Ecuatoriana de compositores y autores, no mentira. ¿No? ¿Dices que es carne molida con...?
Carne molida en un guiso, que te viene con papa, igual arroz. Ese... no es una comida demasiado elaborada, ¿no? O sea, se come bastante. Pero hay lugares, claro, que se especializan en hacer este saice.
Bueno, cuñapé.
Que es aquel, acá le dicen pan de yuca, si no me equivoco.
Ah,
para nosotros es cuñapé.
Ah, cuñapé. Y majadito.
Majadito es...
de verde.
Sería lo que acá le dicen el arroz. ¿Cómo es arroz...?
¿Integral?
No, este arroz que viene con pedazos de carne, huevo.
Ah,
acá tiene un nombre especial.
Ay, ay, ay. El famoso chaulafán.
Algo por ahí, pero tampoco es chaulafán, pero es algo parecido.
Se parece a algo, digamos. Okay. Bueno, estamos con las ganas de que Mario nos invite o nos haga unas empanadas salteñas. Como anécdota, yo no sabía que las empanadas salteñas tienen adentro como un caldo, ¿no? Entonces, me compré dos empanadas y me puse en los bolsillos y al rato sentí que algo se me regaba por dentro. Y al rato sentí, claro, efectivamente había salido el caldito de la empanada salteña y toda mi ropa estaba sucia. Mario, ¿qué es lo que más extrañas en sabores o en comida de... nos has dicho el ají, pero ¿qué más?
Yo diría dos platos que no... bueno, primero las salteñas... porque es muy, muy común comerlas. O sea, es un plato que comes entre las 10 de la mañana y mediodía, antes del almuerzo. O sea, ya en la tarde es muy difícil que encuentres salteñas. Entonces, ya sea, pues, sí, o sea, incluso muchas veces, especialmente yo diría los sábados, la gente como que sales en este plan a comer una salteña antes de almorzar. Aquí he probado en un par de lugares que no me han convencido las salteñas, debo decir.
¿Y eso por el precio? Porque son caras.
Por el precio y por el sabor. O sea, sobre todo
es
el sabor.
Es muy diferente.
Sí, sí. Lo que pasa es que allá hay como muchos lugares donde hacen salteñas. Incluso en La Paz hay un concurso de salteñas cada año. Entonces, como que cada horno tiene su sabor muy, muy particular, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, las salteñas Miriam y las salteñas Diablo y en La Paz, que son picantes, un montón de cosas.
Esa es la peculiaridad de las salteñas, son picantes. Sí. Ay, eso sí que, si no tienes un vasito de agua al lado así, a mí sí me afectó. Estaba tosiendo media hora ahí.
Pero deliciosos.
Son, sí, por eso digo, depende de dónde comas. O sea, yo tengo mis marcas ahí, ¿no? Pero aquí no me llamaron la atención, en pocas palabras.
No te convencen las salteñas. Pero por cierto, aquí en Quito son hechas por bolivianos.
Sí, sí, o sea, sí. Eso me di cuenta porque cuando, claro, fui a un par de lugares que están por acá cerca, Flaxo justamente, y pero un poco a mí me dejó mal eso, ¿no? Que el sabor, no sé, tal vez también tiene que ver con los condimentos.
Los ingredientes.
¿No? Los ingredientes. También, sí. Por ejemplo, hay una planta que es muy parecida al perejil que se llama quirquiña, que acá no hay. Que es muy aromática, entonces eso se utiliza bastante allá en la cocina, ¿no? Le pones a la sopa incluso. Y esa es una de las cosas que extraño, por ejemplo, ese sabor específico, ¿no? Que aquí no, nadie me ha dado razón de esa planta.
De esa planta. Ajá. Yo creo que tal vez sí hay, pero con otro nombre, y sería ir al mercado a ver si encontramos algo parecido. Bueno, no sé. Mario, estamos terminando el programa. Gracias por habernos acompañado. Son las 5 de la tarde con 6 minutos en Greenwich. Son las 10 de la noche, 6 minutos, así es que gracias por habernos acompañado en esta primera emisión de La Vuelta al Mundo en Tocadisco. Hoy, por cierto, estamos escuchando de fondo una canción que tú me sugeriste, Encuentro del grupo Wara.
Wara, que es un grupo clásico de rock fusión.
Exactamente, dentro de los integrantes de este grupo por lo menos vi a un japonés. Tú me dijiste que era japonés, ¿no?
Sí.
Que toca la zampoña.
Sí. No, lo que pasa también igual en Los Carcas te comentaba, ¿no? Que ahora hay igual un japonés, pero es que lo que pasa es que es la música de muchos grupos, se escucha incluso a veces más. Por ejemplo, a mí me sorprendió, eso te dije cuando llegué, cómo Los Carcas son tan famosos acá.
Sí.
Entonces, igual, llegan a otros países y de hecho, claro, pegan y
el
Japón
que pega
tiene...
primero pega dos veces, claro. Sí.
Entonces, sí, esta canción es muy, además es muy de los 70, o sea, es uno de los primeros grupos que se anima a mezclar así rock con música andina. Entonces, tiene como toda una historia detrás, ¿no? Wara.
Wow, sí, no, nos faltó tiempo para conversar el tema musical que a Mario le encanta. Por cierto, escuchen el programa especial sobre música boliviana. Hemos hecho algunos especiales. ¿Cuántos has hecho? Como 3.
De música boliviana, sí, bueno, o sea, de grupos.
O sea, de
pero
grupos
de,
contemporáneos. Menos andinos, digamos, menos folclóricos, más de la onda rock, pop y blues, ¿no?
Sí.
Y jazz.
Sí, o sea, hasta el momento 2, ¿no? Uno con Atajo, que es un grupo que mezcla ska, reggae, música morenada, todo tipo de música. Después lo que estamos escuchando, el Grillo Villegas, que es un poco más va al rock, al funk, al pop. Y ahora pues, bueno, también con Alcohólica La Cristo, que es un grupo de metal. Y ahora pronto pues otro grupo de Santa Cruz que se llama Queremas, que es igual metal.
Ahora tienes que anunciar nuestro programa en tu programa también. Bueno, nos estamos despidiendo, Pamelita Ortega, que nos acompaña del otro lado de la cabina, es que este momento estoy de pulpo. Así es que les agradecemos mucho. Pamela, despídete entonces del programa. Si quieres preguntarle algo a Mario, que sea ahora o calla para siempre.
Sí, Mario, agradeciéndote por tu presencia aquí. Realmente fue muy enriquecedor saber todo lo sobre Bolivia. Y será una próxima visita que tendremos que ir, porque tenemos que ir este año. Y qué gusto saber de su música, saber de la comida, saber de sus rutas, saber de la situación económica y política que está atravesando. Y qué gusto tenerte acá. Muchas gracias a todos y esperamos tenerlos el próximo lunes por la misma sintonía aquí en Flaxo Radio.
Ah,
gracias.
Por cierto, eso nos olvidamos de comentar. El próximo país a visitar es la China. Vamos a tener un invitado no chino. Exactamente. Es no chino. Vamos a conversar, tal vez sea un poco más musical la conversa porque ha traído alguna música desde allá, desde la China. Y Mario, tus palabras finales que ya cerramos.
Bueno, les agradezco la invitación. O sea, la verdad que me gusta hablar, te habrán dado cuenta mucho de Bolivia. O sea, Bolivia estoy, bueno, ya estoy bastante tiempo fuera, pero sí, digamos, tenemos todos estos procesos políticos, sociales, culturales que son muy interesantes y como ustedes mismos dicen, o sea, hay lugares muy bonitos para conocer en Bolivia y la verdad que no está mucho más barato Bolivia que otros destinos turísticos.
Sí, puedo asegurarlo, te rinde la plata, el dólar más en Bolivia que en Perú, en Colombia, mucho más. Entonces, bueno, de mi parte, quien les habla, Javier Macas, gracias por habernos acompañado. A los oyentes de Colombia, Ecuador y Perú, también un abrazo gigante que nos están escuchando todavía y les invitamos para que no se pierdan este programa. Vamos a reprisarlo el día miércoles a las 9 de la noche y el día sábado en la tarde. Ya les estaremos diciendo la próxima edición, pero sería más o menos como a las 7 de la noche. Entonces esos serían los horarios de reprise de este programa y el podcast, que estaremos colocándolo en flaxoradio.es. Les agradecemos por habernos acompañado en esta emisión de La Vuelta al Mundo en Tocadisco y nos despedimos. Nos acompaña al final el grupo justamente Wara con la canción Encuentro. Nos vemos, hasta la próxima.
La Vuelta al Mundo en Tocadisco.